El Parsifal de Velado. Mensaje de Navidad 1970-1971. Samael Aun Weor. Primera edición. Colombia, 1970. Magis Organum Magnus Opus.
Prefacio.
Contiene este mensaje de Navidad una detallada información sobre el Parsifal de Velado, indicando en forma sutil los tremendos misterios del sexo y hacia dónde conducen los beneficios del guerrero que sabe vencer todas las tentaciones. Las gentes viven la vida a su gusto y agrado sin tener en cuenta las múltiples enseñanzas que se dan en los libros sagrados de todas las religiones que sirven para orientar y defender a sus correligionarios. La vida festiva y licenciosa les sonríe y luego en una de esas fiestas o festines se conocen con una mujer atrayente que lo seduce y trae, sin buscar el consentimiento del padre bien amado, muchas veces sin el consentimiento de sus propios padres o los de la mujer, definen entre ambos la unión en matrimonio halagados únicamente por sus defectuosos sentidos. Luego viene la lectura en un sinnúmero de revistas que abundan en las librerías y puestos de libreros que les sirven de instrucción en todos los ramos del diario vivir. Pasado el tiempo de los goces y pagos recibidos por aquellos desorientados de la vida, vienen el dolor y la amargura consiguientes para todo equivocado. Muchos de ellos llegan en estas condiciones en busca de lenitivos, hasta los libros de la enseñanza gnóstica, y cometen el grave error de estudiar esos libros el hombre o la mujer indistintamente, solo sin informarse el uno al otro como es lo conveniente. Si es el varón, nada le comunica a su esposa sobre la nueva conducta que ha decidido tomar, y como es natural, el satán de la esposa también toma sus precauciones o viceversa, y vienen entonces las grandes oposiciones. Para evitar esto es mejor que cualesquiera de los cónyuges a quienes llegue estas enseñanzas lo hagan conjuntamente, sin miedos ni reticencias, que el varón le permita a la mujer conocer los libros que han llegado a sus manos, o que la esposa lo haga con su marido para que las dificultades le sean menos dolorosas. Todos aquellos que reciben la luz de la sabiduría divina, deben hacerla conocer a sus compañeras para que éstas no se les opongan más tarde, aconsejadas por sus legiones satánicas que siempre están dispuestas para cerrar el camino de la luz. Hay algo que debemos pensar con mucha seriedad. El hombre puede ser borracho, jugador, vicioso, contrabandista y hasta ladrón, y la mujercita querida le coopera en todo y estará siempre a su servicio, pero, que el hombre siga el camino de la redención y la tenemos lista hasta para abandonar el hogar a cualquier precio. Igual cosa sucede cuando es la mujer la que acepta el camino de la redención. Los hijos siguen los mismos vicios de los padres, sus mismas tendencias en lo político, en lo social y en lo económico, pero en esta de la senda de la castidad sí que es difícil. Con justa razón en su tiempo el Cristo dijo: de mil que me buscan uno me encuentra, de mil que me encuentran uno me sigue, y de mil que me siguen uno es mío. A los solteros gnósticos, varón o hembra, es preferible que busquen dentro de las filas gnósticas a su consorte para evitarse las amarguras de unirse en matrimonio con personas que desconocen totalmente esa sabiduría de la castidad científica, de los que viven para halagar a sus sentidos. Cuando la pareja camina por el camino de la castidad y sabe en qué consiste, al llegar al lecho sin mancilla se convierten en pilares del templo vivo y manejan sus atrios tal como lo prometió el Señor Jehová según la sabiduría bíblica. Los matrimonios que siguen la senda de la castidad y purificaciones, son triunfadores, el éxito los rodea, la dicha y el amor puro les permiten conocer factores superiores para saber vivir entre el dolor y la miseria que les rodea. Esos encantos son totalmente desconocidos para la pareja normal, común y corriente, los profanos del templo interno. Cuando hay purificación interna, cuando el discípulo se decide a terminar con sus defectos, a limpiar el templo vivo, expulsando los mercaderes que comercian dentro. Pasiones, deseos, envidias, egoísmos, rencores, etc. Aprende a decidir por sí propio, adquiere voluntad y deja de ser un equivocado permanente, entiende mejor las enseñanzas y se va formando como un futuro paladín, deja de ser carga permanente para los maestros y obtiene poderes internos. El hombre sin valor, sin coraje, se parece a la mujer sin vergüenza, o sea, unas cuantas libras de carnes envueltas en una falda. Solo les interesa la vida fácil y que otros trabajen para ellos. Cambian indistintamente de varón o hembra como quien cambia de vestidos nuevos, y jamás conocerán el amor puro que nos llega de lo profundo del alma. El camino más corto para salvar el alma lo manifestó el Cristo en estas tres verdades: abandona lo que tienes, toma tu cruz y sígueme, o sea, abandona tus defectos, tus legiones, une el ligan con el yoni sexos y sacrifícate como yo por la humanidad. El maestro Samael Aumeor Avatara de la síntesis también: con estas tres verdades hay que morir, hay que nacer, hay que sacrificarse, lo cual quiere decir morir de instante en instante es matar nuestros defectos, o sea expulsar los mercaderes del templo vivo. Nacer se hace con el buen uso que hagamos del sexo, transmutando las aguas de la vida para que nazcan los cuerpos solares y sacrificarse por la pobre huérfana, la pobre humanidad doliente. Así conocemos los tremendos misterios del sexo para regresar al paraíso perdido del cual fuimos expulsados por haber comido del árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Julio Medina Vizcaíno.
Capítulo 1: El Parsifal.
Mucho se ha escrito en la vida, más es necesario profundizar. Vamos ahora a develar con mucho atino y gran acierto el Parsifal, la obra cumbre de Wagner. Quieran los dioses ayudarnos. Bien saben las musas que esa obra diamantina del gran maestro es algo aparte y excepcional en la dramática wagneriana. El verbo del maestro va fluyendo allí deliciosamente como un río de oro bajo la selva espesa del sol. Del Parsifal podía decirse en forma enfática lo que Goethe decía de su segundo Fausto: he acumulado en él grandes misterios y arduos problemas, que las generaciones venideras se ocuparán en descifrar. Ciertamente, y en nombre de la verdad, debo confesar que no soy el primero ni tampoco el último que se ocupe del Parsifal. Empero, es ostensible que sí soy el primero en desnudar la verdad encerrada entre los augustos misterios del Parsifal. Don Mario Rosso de Luna, el insigne escritor teosófico, ha dicho en el Parsifal: el pensamiento de Wagner parece velado de intento. En efecto, y para entresacar el sentido de determinadas alusiones filosóficas, cuando se logra, tenemos que hacer gran fuerza de trabajos de adivinación y de reconcentración mental, porque en esa obra, como en una pesadilla, hallamos confundidos los elementos más diversos: altas cuestiones de filosofía, recuerdos bíblicos y orientales, misticismos, ortodoxia, vestigios de culto católico, rituales paganos, nigromancia, sonambulismo e hipnotismo, prácticas de la caballería medieval, éxtasis, ascetismos, piedad, redención, afinidades de la naturaleza material con el alma humana, amor en su acepción más torpe, amor en su acepción más pura. A todas luces resalta con entera claridad meridiana que Wagner fue un gran iniciado, un esoterista de fondo, un auténtico iluminado. En el Parsifal de Wagner existe ciencia, filosofía, arte y religión. Nuevo doctor Fausto, este gran músico parece haber escudriñado antiquísimas escrituras religiosas. Lo que más me asombra es algo tremendo. Quiero referirme en forma enfática a la magia innata. ¿De dónde la sacó? ¿Quién se la enseñó? ¿En qué escuela la aprendió? Luego viene el desarrollo del drama con un magismo tradicional de fondo. Misterios mayores que el vulgo no entiende. Penetrar en ese ocultismo arcaico, ahondar en los misterios crísticos, examinar el budismo esotérico contenido en ese evangelio wagneriano, es precisamente lo que pretendemos en este libro. Es obvio que muchos pseudo-esoteristas se van a escandalizar con nuestras revelaciones. Es incuestionable que muchos equivocados sinceros y llenos de buenas intenciones, indignados, rasgarán sus vestiduras hablando contra nosotros los gnósticos, cosas horribles. Y es que el Parsifal provoca siempre tremendas discusiones. Es obvio que los hijos de las tinieblas aborrecen la luz. Recordemos que el Parsifal fue presentado en todos los mejores teatros de Europa, precisamente el 1 de enero de 1914, y esto nos invita a meditar. Solo por el estallido de la Primera Guerra Mundial y el estreno simultáneo del Parsifal en todo el mundo culto, será memorable en los fastos de la humanidad el año 1914. Si Wagner no hubiese prohibido la escenificación de su magnus opus fuera de Bayreuth, es incuestionable que el mundo la habría conocido antes. Afortunadamente, y para bien de la gran obra del padre, la voluntad del inmortal músico no pudo cumplirse, porque sobre ella están los tratados internacionales relativos a propiedad intelectual. Es ostensible que en Alemania la protección legal de las obras concluye a los 30 años de la muerte de su autor. Como quiera que el primero de enero de 1914 se cumplieron esos consabidos 30 años, la propiedad intelectual del Parsifal prescribió y entonces el mundo pudo conocer esa obra magistral. 1914 Misterioso Conubio. Parsifal y la Primera Guerra Mundial. Es indubitable que el evangelio wagneriano resuena en los campos de batalla, es catastrófico, terrible, resplandece glorioso entre la tempestad de todos los exclusivismos.
Capítulo 2. Los caballeros del Santo Grial.
Entremos en el lugar de la acción. Podemos y debemos ubicarlo en las azulosas montañas inefables del septentrión, en la España gótica. Resulta incuestionable el que precisamente allí y no en ninguna otra parte, vea Wagner los dominios y el castillo de Montsalvat, ocupado por los sublimes caballeros templarios, terribles custodios del Santo Grial. Escrito está con caracteres de fuego en el gran libro de la naturaleza, la ley de los contrastes. Es obvio que el límite de la luz son las tinieblas. La sombra de todo santuario de gloria es siempre un antro tenebroso. No es, pues, en modo alguno algo extraño el que por ahí mismo en la vertiente meridional del mismo monte, mirando hacia la España árabe, se encuentre también el castillo encantado del nigromante Klingsor. Don Mario Rosso de Luna, el insigne escritor teosófico, dice: las vestiduras de los caballeros del Grial y de sus escuderos son túnicas y mantos blancos, semejantes a las de los templarios, pero en vez de la roja tau de estos, ostentan una paloma en vuelo cernido en las armas y bordada en los mantos. El paraje aquel de la escena, más que lóbrego, resulta ciertamente bastante severo y misterioso. El terreno austero, indispensablemente rocoso, de acuerdo con las tradiciones iniciáticas, resplandece en el centro con un espacio muy claro. Cualquier iluminado puede ver hacia la izquierda, el doloroso camino que llega hasta el castillo del Santo Grial. En el fondo se inclina el terreno deliciosamente hacia un lago sagrado de la montaña. La piscina sagrada, el iniciático lago de la representación de los misterios, eterno escenario de todo templo, como aún se ve en los actuales santuarios indostánicos, no podía faltar en esos dominios del Santo Grial. Después del sol y su fuego, o sea sus vibraciones fecundas despertadoras de la vida en todos los ámbitos del planeta, el agua, el elemento femenino terrestre, la gran madre o vaca nutridora, es la base misma de la vida, simbolizada en todas las teogonías con mil nombres lunares: Io, Maya, Isis, Diana, Lucina, Atesina, Calquihuitl, y tantos más. Es obvio, y todo el mundo lo sabe, que en este nuestro mundo, el fluido elemento cristalino se presenta siempre bajo dos aspectos. Aspectos contrapuestos. Quiero referirme al estático y al dinámico. No está de más recordar al profundo y delicioso lago siempre apacible y al tormentoso río. El estado de lacustre calma nos invita a la reflexión. En realidad nunca es más activa el agua que cuando se nos muestra en la tranquila fuente. Entrando pues, en este tema de meditación profunda, advertimos, por de pronto, que el legítimo concepto del lago puede y hasta debe ser ampliado filosóficamente en forma esotérica de fondo. Conviene saber con entera claridad que de las tales aguas estáticas, espermáticas, genesíacas o lacustres, viene el espléndido jeroglífico substancial del ser o eternal. Es urgente comprender que de las aguas dinámicas o fecundadoras del tormentoso río, surge como por encanto la línea doble de acuario, inicial jeroglífica de la letra M, con la cual se designa por doquiera el elemento femenino eterno: madre, mater, mamá, María, maya, mar. La línea recta del arroyo Cantarín, atravesando atrevidamente el apacible lago, viene a formar el primitivo jeroglífico de Io, o sea el santo Io, fundamento tremendo de nuestro sistema decimal. Esto viene a recordarnos los símbolos terriblemente divinos de Shiva, el Espíritu Santo, el Lingam negro embutido en el Yoni. Resulta lleno de honda significación en el Evangelio cristiano, el hecho concreto de que en los momentos más extraordinarios de la predicación del gran Kabir Jesús, juegan el lago y el mar un papel formidable y misterioso. El Evangelio habla claro y nos dice que al iniciar Jesús su misión, fue a Cafarnaún, ciudad marítima de la Galilea, de la que el profeta Isaías había dicho sabiamente: pueblo que estaba en las tinieblas, vio una gran luz, y luz les nació a cuantos en sombra de muerte moraban en la tierra. Mateo 4, 16. Yendo entonces el gran Kabir por la ribera del mar de Galilea, tomó como primeros discípulos a los pescadores Pedro y Andrés, para hacerles pescadores de hombres. Cuando el Bautista fue decapitado, el gran Kabir se retira en un barco a un lugar desierto y apartado, es decir, a la tierra de los Ginas, donde opera con las hambrientas multitudes el milagro extraordinario y asombroso de los 5 panes y de los 2 peces, de los que comieron nada menos que 5000 hombres, sin contar mujeres y niños, sobrando además 12 cestos llenos de pedazos. Y vid. 14, 15, 21. Sería pues, algo más que imposible que en los dominios del castillo de Montsalvat, faltase el lago sagrado de los grandes misterios arcaicos. El agua esotérica en sí misma es el ens seminis de los viejos alquimistas medievales, dentro del cual se encuentra el ens virtutis del fuego.
Capítulo 3. El cáliz y la lanza.
Entre el cantar dichoso de las aves, ha rayado la aurora, delicia de sonrosados dedos. El viejo sabio Gurnemans, acompañado de 2 jóvenes escuderos, duerme profundamente bajo la sombra encantadora de un frondoso árbol taciturno. Por el lado vetusto y solariego del castillo del Grial, resuena poderosa la solemne diana de trompetas que con sus formidables notas saluda victoriosa al grato amanecer. Al escuchar el himno glorioso y triunfal, el anciano Gurnemans y sus 2 escuderos, llenos de infinita veneración, humildemente se arrodillan y rezan con profunda devoción. Al llegar a esta parte sublime del presente capítulo, conviene recordar aquel hermoso poema de Don Ramón del Valle Inclán.
Rosas astrales.
Eternos imperios. Dorados sagrarios. Claves del gran todo. Rezo en sus laudes. Voluntades quietas. Solemnes virtudes. Entrañas del mundo. Ardientes ovarios. Encendidos ritos de celestes lares. Sellados destinos del humano coro. Soles que las normas guardan del tesoro demiúrgico. Arcanas rosas estelares. Arcano celeste. Gnóstico arcano donde los enigmas alzó el Trismegisto. Por querer leerte abrió Juliano. En su imperio el cisma, y se hizo anticristo, exegeta, gnóstico del cielo pagano. Una metamorfosis solar vio en el Cristo. Con paso majestuoso llegan del Grial 2 caballeros que, de vanguardia, vienen explorando cautelosos el áspero sendero que va a seguir Amfortas, el rey de tan preciada joya. Es ostensible que el gran sacerdote de la sagrada Ascua, sufre lo indecible desde aquel día fatal en que, para desgracia suya, Klinksor, el mago negro, le hiriera con siniestra lanzada. El augusto sucesor del rey Titurel viene más temprano que de costumbre a tomar su baño en la piscina sagrada del lago. El venerable señor necesita con suma urgencia aliviarse de los tremendos dolores que le afligen desde que, para desgracia suya, recibiera la mortal lanzada. Bien saben los divinos y los humanos sobre Klinksor y sus nefastas artes tenebrosas. El malvado personaje de la sombra no solamente arrebató la lanza sacra de manos de Amfortas, el rey del Grial, sino además le hirió con ella en el costado. ¡Ah! Si las gentes entendieran todo esto. Si comprendieran el hondo significado de la lanza. En todo esto es ostensible que existe sexualidad pura. Falismo trascendente. Erotismo. Es incuestionable que la lanza gnóstica esotérica del Grial y aquella otra, la de los pactos mágicos ostentada por Wotan, son en el fondo una misma, el emblema de la fuerza sexual masculina, el falo. Un gran sabio dijo hasta cierto punto, los troncos o tablas de la ley, donde Moisés escribiese por mandato de Jehová los preceptos del decálogo, no son sino una doble lanza de las runas, sobre cuyo significado fálico no nos podemos detener, pero que al pormenor puede verse en el 2 tomo de Isis sin velo. Escrito está con caracteres de fuego en el gran libro de la sabiduría cósmica el doble uso de la lanza sacra. Es indubitable que hirió horriblemente el costado del señor y que de su herida manó sangre y agua. Es ostensible que sanó la herida en el costado de Amfortas. Explicaciones. Paciencia, querido lector, ahora solo estamos sentando principios. En futuros capítulos iremos hasta el fondo. ¿Enigmas? ¿Sí? Y muchos. Tan graves como los del Santo Grial, el yoni femenino, la copa, los órganos sexuales de la mujer. Son tantas las tradiciones del Santo Grial. Por ahí entre los libros viejos medievales existe una estrofa lírica que dice: Padre, padre de mi vida, por la del Santo Grial, que me des vuestra licencia para el conde ir a buscar. Se nos ha dicho que el gran cáliz estuvo en poder de Abraham. Se nos informa que Melquisedec, el genio de la tierra o Changam, como también se le llama, lo llevó del país de Semiramis a la tierra fecunda de Canaán. Esto sucedió en aquella época en que nuestro regente planetario empezó algunas fundaciones, en el bendito lugar donde más tarde estuvo Jerusalén, la ciudad querida de los profetas. Antiguas tradiciones que se pierden en la noche de los siglos, afirman que Melquisedec lo utilizó litúrgicamente cuando celebró el sacrificio en que ofreció el pan y el vino de la transubstanciación en presencia de Abraham y que se lo dejó a ese patriarca. Algunas leyendas viejísimas aseguran enfáticamente que este vaso divinal estuvo también en el arca de Noé. No está de más asegurar que esta venerada reliquia fue llevada a Egipto y que Moisés la poseyó. Estaba hecha de una materia muy singular, compacta como la de una campana y francamente no tenía el aspecto de haber sido trabajada como los metales. Más bien parecía ser el producto de una especie de vegetación. La reina de Saba sometió al rey Salomón a muchas pruebas antes de hacerle depositario de tan sublime reliquia. El gran Kabir Jesús el Cristo, la tuvo en su poder cuando celebró la última cena y en tal vaso bebió el vino de la Santa Eucaristía. El senador romano José de Arimatea, al pie de la cruz en el Calvario, recogió en esa copa las gotas purpurinas de sangre que emanaban de las heridas del adorable. Dicen las tradiciones que el mencionado senador, inteligente y sabio cual ninguno, supo guardar secretamente tan preciado tesoro. El precio de su sagrado celo resultó muy caro, pues al negarse aquel varón a entregar a la policía romana el vaso sacrosanto y la lanza de Longinos, fue entonces hecho preso. Muchos años después, José de Arimatea, ya libre, portando las santas reliquias se fue a Roma en busca de cristianos, mas viendo las persecuciones que allí existían, continuó su camino por las regiones del Mediterráneo. Dicen las escrituras antiguas, que una noche en sueños fue visitado el viejo senador por un ángel quien le dijo: ese vaso tiene un poder magnético muy grande, pues en él está contenida la sangre del Redentor del mundo, entiérrala allá. Entonces aquel anciano vio el templo de Montserrat en Cataluña, España. José de Arimatea concluyó su terrible misión guardando en tal templo estas arcaicas reliquias. Lo que sucedió después, los iniciados lo saben. Hoy el castillo de Montsalvat, en el cual está el templo, y parte de la montaña de Montserrat entraron en estado de ginas, se ocultaron de la vista de los profanos. Inútilmente los caballeros cruzados buscaron en la Tierra Santa el Santo Grial. Como recuerdo de esos afanes todavía se conserva la copa de plata que se entrega a los campeones olímpicos.
Capítulo 4. Clinsor el Mago Negro.
En el rincón exótico del Valle Acogedor, muy cerca de la Tierra Sagrada de los Mahometanos, dicen las leyendas que vivió Clinsor, el Mago Malo, en terrible soledad. Ignoro ciertamente, dice el viejo Titurel, cuáles fueran sus pecados, pero él allí quiso ser penitente y santo. Equivocado, sincero y lleno de buenas intenciones, impotente para acabar con la lujuria, empuñó el cuchillo asesino y se castró, capó o mutiló espantosamente. Cuenta el piadoso héroe Titurel, quien conociera muy bien a Clinsor y sus tenebrosas artes, que el infeliz penitente del mal extendió luego sus ensangrentadas manos suplicantes hacia el Grial. Pero es obvio que fue entonces rechazado con indignación por el guardián. Sentirse repudiado por los caballeros del Santo Grial, y después de haberse mutilado con el sano propósito de eliminar las pasiones animales. ¡Qué horror!
¡Dios mío!
En el furor de su terrible y doloroso despecho imposible de describir con palabras, buscó el eunuco de las tinieblas el arma de venganza y es incuestionable que la encontró. Titurel, la voz del pasado, dice que el tenebroso transformó entonces aquel yermo de penitente frustrado, en un jardín hechicero de voluptuosos deleites sexuales y que en él vivieron hermosas mujeres exquisitamente malignas. Allí, en secreto, en la mansión de las delicias, dice el anciano rey Titurel, aguarda el mago malo a los caballeros del Grial para arrastrarlos delicadamente a la lujuria y a las penas infernales. Aquel que se deja seducir, es su víctima, dice el viejo monarca, y a muchos de los nuestros logró llevar al camino de perdición. Al llegar a esta parte de nuestro presente capítulo, me viene a la memoria aquel hermoso poema de Don Ramón del Valle Inclán.
Rosa del pecado.
El gato que runfla. La puerta que cruje. La gotera glo glo glo. Solos en la casa. A la puerta ruge la bestia abortada cuando nací yo. La noche de octubre. Dicen que de luna, con un viento recio y saltos de mar. Bajo sus estrellas se alzó mi fortuna, mar y vientos recios me vieron llegar. La noche de octubre. Mi muerte anunciada. Noche mía, abierta entre tierra y sol. Revistióse el mago la bestia estelada, desnudo un gigante, sopló el caracol. La bestia a la puerta brama estremecida, en sus ojos queda la noche otoñal y lejana, aquella noche de mi vida, con sus dos caminos. Y seguí el del mal. Me llamó tu carne, rosa del pecado. Solos en la casa, desvelado yo, la noche de octubre, el mar levantado. La gotera glo glo glo.
Capítulo 5. Alfortasei del Grial.
Mujer preciosa para lo mejor nacida. Mujer diableza para el abismo hallada. Perla del solio del señor caída, inefable rosa de fuego en el Edén crecida y por manos infernales deshojada. Cisne encantador de cuello alabastrino el impúdico bacanal cantando. ¡Cuánto bien habéis hecho! Y, ¡cuánto mal! ¡Oh, Dios mío! Pero. Y es lo mejor, hablemos ahora un poco sobre el rey Amfortas, sucesor del viejo Titurel, quien burló con tanto acierto las astucias del demonio. Dice la leyenda de los siglos y esto lo saben nuestros abuelos, que el buen rey tuvo que sufrir lo indecible. Y válgame Dios. Todo por ellas o por ella. La diableza originaria, el prototipo de la perdición y de la caída, a la que ni el propio Amfortas, señor del Grial, pudo resistir. Y dicen las gentes que andan por ahí, que el buen señor también cayó en brazos de una rubia borrascosa que llamaban Herodías, Cundri, Gundrigía y no sé qué más. El soberano quiso ponerle un límite a los encantamientos mágicos de Klingsor el mago malo y, ya veis lo que sucedió, el maligno, que por cierto no ha sido jamás una mansa oveja, supo sacar buen partido de tan maravillosa oportunidad y acercándose muy quedito hasta la lujuriosa pareja que se revolcaba en su lecho de placeres, arrebató la lanza sagrada y con ella hirió espantosamente el costado de Amfortas, luego se alejó riendo. Oh, tú, lanza divina, maravillosa en tus heridas y que a todos está vedado buscar. Sigue diciendo el viejo Gurnemans, fueron mis ojos, mis propios ojos, los que te vieron esgrimida por la más sacrílega mano. El rey en su retirada fue escoltado por el anciano Gurnemans. Más ardía una llaga en su costado es la herida del remordimiento que jamás querrá sanar. Recitemos ahora un bello poema de Don Ramón del Valle Inclán.
Rosa de Oriente.
Tiene al andar la gracia del felino, en todo llena de profundos secos, en labia con moriscos embelezos su boca obscura cuentos de Aladino. Los ojos negros, cálidos, astutos, triste de ciencia antigua la sonrisa, y la falda de flores una brisa de índicos y sagrados institutos. Cortó su mano en un jardín de oriente la manzana del árbol prohibido, y enroscada a sus senos, la serpiente. Decora la lujuria de un sentido sagrado. En la tiniebla transparente de sus ojos, la luz es un silbido.
Capítulo 6. La Amazona Bravía.
Por el sendero solitario, cual fantasmas vagarosos, abatidos, vacilantes, cabizbajos, andrajosos, se encaminan lentamente los vencidos hacia el lago. Y al mirar la lejana torre del templo, bajo cierta luz opalescente que en los cielos alborea, van el paso retardando, como si temiesen llegar. Rendida Cundri por el cansancio cuanto por los terribles y espantosos remordimientos se arroja en la perfumada tierra. En esos instantes llega procedente del castillo del Grial, el desdichado cortejo que conduce al rey hacia el baño santo. El sufrido monarca no guarda resentimientos en su adolorido corazón. Comprende plenamente sus propios errores, reconoce su culpabilidad y humildemente da las gracias a su servidora, la mujer. El eterno femenino. La Eva monumental de la mitología hebraica. Eterno juguete de bienes y males en la tierra, según el uso que los hombres hagan de ella. La Magdala wagneriana convertida vilmente en juguete del maligno, anhela también secundar los divinos ideales del Grial pero siempre cae vencida. Mujer. Exclama Amfortas. ¿Eres demonio acaso que vomitó el infierno para abrirme esta herida? ¿Eres tal vez un ángel que descendiera de Urania para velar por mi existencia infortunada? La amazona Bravía, la mujer símbolo de la dramática wagneriana, prototipo magnífico de cuanto hay de más abyecto y al par de más excelso en el mundo, es ciertamente formidable. Su traje es montaraz y rudo, recogido en alto con un cinturón del que cuelgan largas pieles de culebra. Su negra cabellera ondea milagrosamente en sueltas guedejas de oscuro matiz pardo rojizo. En su deliciosa faz femenina resplandecen unos ojos encantadores de color negro que a veces centellean con fiereza y a menudo se inmovilizan con espantosa rigidez de muerte. Trae cundri cual la Magdalena judía, un pomo de cristal de la Arabia exótica. El rey del Grial ciertamente necesita un bálsamo precioso para sanar su adolorido corazón. Bendita sea la mujer. Benditos los seres que se adoran. Hermes Trismegisto dijo: te doy amor en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría, amar. ¡Cuán bello es amar! Solamente las grandes almas pueden y saben amar. El amor comienza con un destello de simpatía, se substancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en adoración. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más, y otro que ama mejor. El amor es la mejor religión asequible.
Capítulo 7. El casto inocente.
Gurnemans, la voz del pasado, el anciano venerable, después de relatar solemnemente todo lo que antaño ocurriera en esas regiones misteriosas del castillo de Montsalvat, después de la horrenda pérdida de la Santa Lanza, continúa expresándose en los siguientes términos. Ante el santuario, huérfano de la sublime reliquia, yacía Amfortas en fervorosa plegaria, implorando inquieto una señal de salvación. Una intensísima, una deslumbradora refulgencia divina manó entonces del Grial mientras que una visión de ensueño celeste le dijo, con claro acento, estas palabras: el sapiente, el iluminado por la compasión, el casto inocente, espéralo, él es mi elegido. En esto, oh dioses. Dice la leyenda de los siglos, que se produjo un gran escándalo entre las gentes del Santo Grial, porque del lado del lago sagrado, en el fondo del bosque solitario, fue sorprendido un ignorante muchacho que, errante por aquellas riberas, hiriera seguro con su arco, a un cisne muy hermoso, símbolo perfecto del Espíritu Santo. Pero, ¿y por qué tanto alboroto, tumulto, desorden? ¿Quién no ha herido de muerte al cisne Calamsa? ¿Quién no ha violado el sexto mandamiento de la ley de Dios que dice no fornicar? Aquel que se sienta libre de pecado que tire la primera piedra, oh bendito Amsa milagroso. Fuerza sexual del tercer logos. Ibis inmortal. Blanca palona del Grial. La conquista del ultramar evite, el mundo superliminal y ultraterrestre, solo es posible con la piedra iniciática, el sexo, en el cual está contenida la religión síntesis, que fue la primitiva de la humanidad. La sabiduría mística de Jano, o de los Ginas. ¿Eliminar el sexo? ¡Oh! ¡No! 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 ¿Superarlo? Eso es ostensible. Amar es lo mejor. Recitemos ahora aquel hermoso poema de Amado Nervo que titula
El día que me quieras.
El día que me quieras tendrá más luz que junio. La noche que me quiera será un plenilunio, con notas de Beethoven vibrando en cada rayo sus inefables cosas, y habrá juntas más rosas que en todo el mes de mayo. Mil fuentes cristalinas irán por las laderas saltando cantarinas. El día que me quieras, los sotos escondidos resonarán arpegios nunca jamás oídos. Éxtasis de tus ojos, todas las primaveras que hubo y habrá en el mundo, serán cuando me quieras. Cogidas de la mano cual rubias hermanitas luciendo gotas cándidas, irán las margaritas por montes y praderas delante de tus pasos el día que me quieras. Y si deshojas una, te dirá su inocente postrer pétalo blanco apasionadamente. Tendrán todos los tréboles cuatro hojas agoreras, al levantar el alba del día que me quieras, y en el estanque, nidos de gérmenes ignotos, florecerán las místicas corolas de los lotos. El día que me quieras será cada celaje ala maravillosa. Cada árbol, miraje de las mil y una noches, cada brisa un cantar, cada árbol una lira, cada monte un altar. El día que me quieras, para nosotros dos cabrá en un solo beso la beatitud de Dios.
Capítulo 8. El hijo del celebre.
Parsifal el casto inocente, es ostensible que en un remoto pasado había también herido con su flecha al cisne de inmaculada blancura, al Hamsa milagroso. A las diversas preguntas que con tanto énfasis se le hacen, guarda silencio, es obvio que lo ignora todo, ha eliminado el yo, ni siquiera recuerda el nombre de su progenitor terrenal, ha reconquistado la inocencia edénica. Solo sabe que su madre se llamó Erseleide y que el bosque más profundo era su morada. Su pobre madrecita de corazón adolorido le dio a luz huérfano de padre, cuando éste, llamado Gamuret, caía gloriosamente entre los yelmos y las rodelas en el campo de batalla. La adorable madre, para proteger a su hijo contra el signo prematuro de los héroes, lo crió con infinita ternura en un yermo, extraño a las armas y en medio de la más crasa ignorancia. Empero. Un día cualquiera, aquel mancebo de heroico linaje vio llamas humanas en el bosque. Fue tanto el brillo de aquellos caballeros de relucientes vestiduras, los caballeros del Grial, que acertaron a pasar por aquellos boscosos parajes solitarios, que el joven impulsado por su instinto de héroe resolvió seguirlos a través de las montañas. Protegido con las armas de Vulcano, aquel rapaz combatió a las bestias del abismo, viles representaciones de sus antiguos errores y las redujo a polvareda cósmica. Así avanzó el muchacho hasta los dominios del Grial. Así debemos avanzar nosotros. Kundry, Herodías, le informa que su madre adorable ha muerto. Noticia cruel que le suma en infinita amargura imposible de describir con palabras. Instante espantoso este. Se precipita sobre la etaira como loco, luego cae desfallecido y ésta le socorre de inmediato con el agua deliciosa del manantial. Después viene la hora tremenda, la Gundrigía dice cosas terribles. Para todo existe su día y su hora. Es conveniente ahora recordar aquel hermoso poema de Don Ramón del Valle Inclán, titulado
La rosa del reloj.
Es la hora de los enigmas, cuando la tarde del verano, de las nubes mandó un milano sobre las palomas benignas. Es la hora de los enigmas. Es la hora de la paloma. Sigue los vuelos la mirada de una niña. Tarde rosada, musical y divina coma. Es la hora de la paloma. Es la hora de la culebra. El diablo se arranca una cana, cae del árbol la manzana y el cristal de un sueño se quiebra. Es la hora de la culebra. Es la hora de la gallina. El cementerio tiene luces, se santiguan ante las cruces las beatas, el viento agoniza. Es la hora de la gallina. Es la hora de la doncella. Lágrimas, cartas y cantares, el aire pleno de azahares, la tarde azul, solo una estrella. Es la hora de la doncella. Es la hora de la lechuza. Descifra escrituras el viejo, se quiebra de pronto el espejo, sale la vieja con la alcusa. Es la hora de la lechuza. Es la hora de la raposa. Ronda la calle una vihuela, porta la vieja a la mozuela un anillo con una rosa. Es la hora de la raposa. Es la hora del alma en pena. Una bruja en la encrucijada, con la oración excomulgada le pide al muerto su cadena. Es la hora del alma en pena. Es la hora del lubricán. Acecha el mochuelo en el pino, el bandolero en el camino, y en el prostíbulo Satán. Es la hora del lubricán.
Capítulo 9. Palabras de Kundry.
Kundry, la Eva maravillosa de la mitología hebraica, víctima inconsciente del mago malo, frente al Parsifal wagneriano, exclama con dolor infinito.
Yo nunca hago el bien. Solo el descanso quiero. Solo el descanso para esta mísera extenuada. A dormir, y ojalá no despertara nunca.
En aquel momento comienza a experimentar los fluidos de la sugestión a distancia del mago, e irguiéndose estremecida de espanto, exclama.
No. Dormir, no. Me causa horror todo esto.
Da enseguida un grito sordo, todo su cuerpo tiembla como una brizna de hierba agitada por la tempestad, hasta que, impotente contra el maleficio, deja caer inerte los brazos, inclina la cabeza y dando unos pasos vacilantes, cae hipnotizada entre la maleza gimiendo.
Inútil resistencia. La hora ha llegado. Dormir, dormir, es preciso. Es preciso dormir.
La mujer por antonomasia, la mujer símbolo, la diableza originaria, el prototipo de la perdición y de la caída, a la que ni el propio Amfortas, el rey magnífico del Santo Grial, pudo entonces resistir, duerme ahora bajo el poder hipnótico del mago malo. Más que hermosa te vemos, Kundry. Nacisteis como un milagro en el Edén de todas las maravillas. Eres el pensamiento más bello del Creador hecho carne, sangre y vida. Tu cuerpo delicioso parece haber sido amasado con las delicadas rosas de la orilla de la campiña que hace Guadalquivir feraz. Las frondas taciturnas plateadas por la luna pálida han dado dulce sombra a tus pestañas. Tus párpados de exótico encanto fueron creados con hojas divinas de azahares. Esencia de nardos sublimes se esconde en tus entrañas. Tus fascinantes trenzas parecen más bien cascadas de noche cayendo sobre tus núbiles hombros. ¡Cuán hermosa eres! ¿Me escuchas? Tu boca encantadora sonríe, tu lengua pugna en sueños palabras por formar. El cielo estrellado se abre como una rosa, tú duermes, Kundri, envenenada por un exótico misterio que nadie entiende. Duermes, sí. Lo sé, el bosque de las mil y una noches me presta sus follajes donde anidan las aves que cantan dulcemente. Susurra suavemente la floresta, murmura el río entre su lecho de rocas, todo invita a la siesta y tú duermes. Eva, Kundri, Gundrigia, Herodías. Dormid entre tus secretos lamentos, eres la víctima inconsciente de un sortilegio fatal. Mas oh, Dios mío. ¿Qué idea terrorífica en sueños te acosa? ¿Qué es aquello que queriendo no hacer, haces?
Capítulo 10. Himno del Grial.
De regreso ya del baño tan delicioso y agradable, se ve pasar la litera del rey rumbo al castillo de Montsalvat. El venerable anciano Gurnemán se une al cortejo invitando bondadoso, para el festín sagrado, al mancebo. Es necesario que el muchacho también reciba los beneficios del Grial. Apenas marchamos y siento, sin embargo, que he andado ya lejos, dice Parsifal. El viejo encanecido en la sabiduría respóndele con gran acierto, ya lo ves, hijo mío, el tiempo es aquí espacio, el tiempo en sí mismo es la cuarta dimensión, eso es ostensible. La cuarta coordenada resúmese en dos aspectos totalmente definidos, el temporal y el espacial. Es incuestionable que el aspecto cronométrico de la cuarta dimensión viene a ser tan solo la superficie. Es indubitable que el aspecto espacial de la cuarta vertical está en el fondo. Dentro del mundo tridimensional en que vivimos existe siempre una cuarta vertical y esta en sí misma es el tiempo. En la eternidad no hay tiempo. Es claro que lo eternal viene a ser la quinta dimensión, tú lo sabes. En la eternidad todo se procesa dentro del eterno ahora. ¿Habéis oído hablar de eso que está más allá del tiempo y de la eternidad? Es claro que existe la sexta dimensión. ¿Y qué diremos de la dimensión cero desconocida? ¿Espíritu puro? ¿Sí? 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 El viejo Gurnemans con esa sabiduría blanqueada por el tiempo, lo entendía todo y sabiamente conducía al hijo de Erceleide hasta el Santo Grial. La escena va transformándose lentamente a medida que el viejo maestro y su joven discípulo avanzan. Ya dejan abajo el bosque solitario, y entre ambos escalan pacientemente la monstruosa mole de granito. Poco a poco se van oyendo cada vez mejor la suave llamada de las trompetas y el augusto toque de las campanas del templo. Finalmente llegan maestro y discípulo a un precioso salón, cuya cúpula majestuosa se pierde en la altura. Parsifal enmudece extasiado ante tan divina magnificencia imposible de describir con palabras. En el fondo se abren dos anchas puertas llenas de gloria por donde entran los caballeros del Grial. Los varones de la luz se van colocando ordenadamente ante dos largas mesas enmanteladas, paralelas, entre las que queda en medio un espacio libre. En las mesas de la dicha hay cálices o copas, pero no manjares deliciosos. Por otra parte aparecen valientes escuderos y hermanos de servicio humilde que traen al rey anfortas en su litera, y ante él, algunos niños puros cual los ángeles de sonrosada faz. Estas criaturas traen un arca cubierta con tela purpúrea, dentro de la cual se esconden los misterios del sexo. La sublime comitiva coloca al rey anfortas en un lecho del fondo, bajo un dosel y sobre la mesa de mármol que está delante del arca sagrada. La congregación de la luz entona así, dichosa, desde los diversos lugares del templo, el himno del Grial, que dice: día por día, dispuesto para la última cena del amor divino, el festín será renovado, cual si por última vez hubiese hoy de consolarle para quien se haya complacido en las buenas obras. Acerquémonos al ágape para recibir los dones augustos. Así como entre dolores infinitos corrió un día la sangre que redimió al mundo, sea mi sangre derramada con corazón gozoso por la causa del héroe salvador. En nosotros vive, por su muerte, el cuerpo que ofreció para nuestra salvación, viva por siempre nuestra fe, pues que sobre nosotros se cierne la paloma, propicia mensajera del Redentor. Comed del pan de la vida y bebed del vino que para nosotros manó.
Capítulo 11. La Santa Reliquia.
Al expirar en el misterio las notas postreras de los delicados cánticos y cuando todos los augustos caballeros de aspecto divinal han ocupado sus asientos junto a las sacras mesas, sigue un silencio imponente. Iba toda desnuda la visión estupenda con blancores de nardo, atrayente y fatal. Exótico misterio. Desde un fondo profundo, como saliendo de la negra sepultura se oye la voz del viejo Titurel. Ordena a su hijo imperativamente, descubrir el santo grial para contemplarle por última vez. Amforta se resiste y dice no. Dejadlo sin descubrir. Oh. ¿Será posible que nadie sea capaz de apreciar esta tortura que sufro al contemplar lo que a vosotros embeleza? ¿Qué significa mi herida, qué el rigor de mis dolores, ante la angustia, el suplicio infernal de verme condenado a esta misión atroz? Cruel herencia, que se me encomienda, único delincuente entre todos. Guardián de la santa reliquia, necesito implorar la bendición para las almas puras, oh castigo, castigo sin igual que me envía el Todopoderoso a quien ofendí terriblemente. Por él, por el Señor, por sus bendiciones y mercedes he de suspirar con ansia vehemente, solo por la penitencia, solo por la más honda contrición del alma, he de llegar hasta él, la hora se acerca, un rayo de luz desciende para iluminar el santo milagro. El velo cae, con poder esplendoroso brilla el contenido divino del vaso consagrado, palpitando en el dolor del supremo deleite, siento verterse en mi corazón la fuente de la sangre celestial, y el hervor de mi propia sangre pecadora habrá de refluir en torrente loco, y derramarse, con pavor horrendo, por el mundo de la pasión y del delito. De nuevo rompe su prisión y mana caudalosa de esta llaga, a la suya semejante, abierta por el golpe de la misma lanza que allá infirió al Redentor, esa herida con que lloró en lágrimas de sangre, por el oprobio de la humanidad en el anhelo de su divina compasión. Y ahora, de esta herida mía, en el más santo lugar, custodio yo de los bienes divinos, guardián del bálsamo de redención, brota la hirviente sangre del pecado, renovada siempre en la fuente de mis ansias, que ninguna expiación puede, ay, extinguir ya, piedad, compasión. Tú, el todo misericordioso, ten lástima de mí. Líbrame de esta herencia, ciérrame esta herida y haz que sanado, purificado y santificado pueda yo morir para ti. No sé quién soy realmente en esta llama cruenta de angustia, de dolor, de goce y llanto en que nace el misterio de un encanto que destruye mi vida y la alimenta, mas presiento algo terriblemente divino, no sé quién soy en esta red fatal de mi propia existencia que contempla con asombro místico, peces de espuma en vértigos de espanto, y un venero de siglos que levanto para saciar inútilmente esta sed insaciable que me atormenta, en este mundo vano de tinieblas y amarguras infinitas, me interrogo con voz desconocida que parece una voz ajena y grave, y queda mi pobre razón desvanecida, mísera sombra del pecado. Amfortas cae desmayado después de estas palabras, y es descubierto el santo grial. Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche de los incontables siglos, que cuando aquel eximio varón sublime sacó el cáliz sagrado, símbolo perfecto del yoni femenino, un denso crepúsculo, la niebla sexual del tabernáculo hebreo, se esparció deliciosamente por todo el ámbito maravilloso del santuario. Esto nos recuerda al Sahaja Maitún en el instante supremo. Los misterios del Lingam Yoni son terriblemente divinos. Desde arriba, del cielo, de Urania, desciende un purísimo rayo de luz que al caer sobre el cáliz le hace brillar con un esplendor purpúreo, infinito, inagotable. Amfortas sabe usar la cruz fálica y con el semblante transfigurado levanta el grial en alto y bendice el pan y el vino de la transubstanciación. Los coros resuenan deliciosamente amando y adorando. Amfortas vuelve a depositar en el arca la sagrada ascua que va palideciendo lentamente a medida que se disipa de nuevo el espeso crepúsculo sexual. El pan y el vino es repartido por las mesas, a las que todos se sientan, excepto Parsifal que permanece en pie y en éxtasis, del que sale al fin tan solo por los lamentos de Amfortas, por los que sufre, el joven, mortal espasmo. Gurnemanz, creyéndolo embrutecido e inconsciente a todo aquello, le agarra por un brazo y le arroja brutalmente del recinto sagrado mientras se extinguen en el espacio las voces de jóvenes, niños y caballeros que cantan la santificación en la fe y en el divino amor.
Capítulo 12. Bayreuth.
Es pues de saber para bien de la gran causa, que Wagner prohibió la representación de su Parsifal fuera de aquel teatro maravilloso de Bayreuth. Con mucho acierto ya dijimos que habiéndose cumplido el plazo legal, fue conocido el Parsifal en todos los teatros de Europa. En tratándose de la verdad debemos ser muy francos. Es lamentable ciertamente que la viuda y el hijo de Wagner junto con algunos otros músicos alemanes hubieran intentado modificar la ley sobre propiedad intelectual, con el evidente propósito de limitar la representación del Parsifal exclusivamente al viejo teatro de Bayreuth. Es ostensible que estos equivocados sinceros no lograron su consabido propósito. Es incuestionable que el dolor de algunos es alegría para otros. El fracaso de estas personas tan bien intencionadas, tuvo formidables repercusiones internacionales entre los públicos de Europa que así no se vieron privados de conocer la gran obra. Las obras magnas no pueden ser limitadas en el espacio ni en el tiempo. Resulta absurdo querer tapar al sol con un dedo. Cuentan las gentes que andan por ahí, que esta sobredicha obra fue cantada antes de 1914 en el Teatro Metropolitano de New York, saltando para ello por encima de todo género de obstáculos legales. Resulta patético, claro y definido, que la empresa pagó la multa con infinito placer, pues es obvio que le quedaron pingües ganancias. Empero. ¡Válgame Dios! ¿No sucedió acaso lo mismo en Monte Carlo? Todo el mundo sabe que se quiso representar el poema sacro. Desafortunadamente, debido a las amenazas de la viuda y del hijo de Wagner, la obra solo se pudo cantar en función de convite. Vamos a transcribir ahora con gran cuidado un artículo periodístico, por cierto muy interesante. El asunto de Parsifal surgió en la mente de Wagner en 1854, pero no comenzó a trabajar en el poema hasta la primavera de 1857, suspendiéndolo varias veces, hasta que por fin, lo terminó el 23 de febrero de 1877. Mucho antes de concluir el libro compuso algunos trozos musicales, los primeros en 1857. Pero en realidad, no comenzó a trabajar seriamente en la partitura hasta el otoño de 1877, es decir, el mismo año en que escribió la última frase del poema. La obra quedó definitivamente terminada el 13 de enero de 1882. Poco después comenzaron los preparativos para el estreno, y ya bien ensayado, se estrenó el Parsifal el 26 de julio de 1882 en el Teatro de Bayreuth. Parsifal obtuvo un éxito enorme que arrancó lágrimas a aquel genio tan avezado a la lucha. Wagner, emocionado, abrazó con entusiasmo a la materna Yescaria, que interpretaron los papeles de Kundry y Gurnemanz respectivamente, así como el gran maestro Hermann Levy, que dirigió la orquesta, y a quien conocimos y ovacionamos hace 12 o 14 años en Madrid, en aquellos conciertos famosos del príncipe Alfonso, en que hubo tan eminentes directores alemanes. Justo es dedicar, al hablar de esto, un recuerdo de admiración y simpatía al gran maestro Mancinelli, que fue quien realmente trajo las gallinas, es decir, el que nos dio a conocer casi todo Wagner, y el primero que organizó grandes conciertos. Aquella temporada de audiciones bajo la dirección de Mancinelli constituye una época memorable para la historia del desarrollo del arte lírico en España. Wagner solo sobrevivió aproximadamente 6 meses a su gran triunfo de Parsifal. Poco después del estreno, el maestro marchó a pasar el invierno en Venecia, como tenía por costumbre desde 1879, y allí, de modo repentino, le sorprendió la muerte el día 13 de febrero de 1883, al lado de su esposa, Cosima Liszt, hija del célebre músico de ese apellido, y de su amigo Joukowsky. 2 días después, los restos mortales del glorioso creador del drama lírico eran trasladados a Bayreuth, donde reposan en el jardín de la casita de Wanfried, bajo un bloque de mármol sin adorno ni inscripción alguna.
Capítulo 13. El mercurio de la filosofía secreta.
En estos instantes de misteriosa dicha, no está de más recordar aquel poema subliminal de Horacio, el autor de los Epodos y las Sátiras, que vieran la luz entre los años 35 y 30 a.C.
Mercurio.
Mercuri, Facunde Nepos Atlantis, Quiferos cultus hominum recentum voce formasticatus et decore more palaestrae. Tecanam, magni iovis et deorum nuntium curva ecelirae parentem, caedum, quiduit placuit, iocoso condere furto. Te, bove solimnis irredidis esperdolum amotas, puerum minasi voce dum terret, vidus faretra risit apoyo. Quien et atridas ducete superbos ilio dives prianus relicto tesalos que ignes et iniqua troiae castra fefegit. Tupias laetis animas reponis edibus, virga que levem coerces aurea turbam, superis de orum gratus et imis. Mercurio, nieto de Atlas, tu facundía del hombre primitivo fue maestra. Su rudeza puliste con el habla y el uso afinador de la palestra. Nuncio del alto Jove y de los dioses, fue tu gloria inventar la corva lira, y es tu gracia llevarte por donaire, cuanto a tu genio audaz antojo inspira. De niño hurtaste su rebaño a Febo, y él con furiosas voces te increpaba. Mas, hubo de reír al ver, atónito, que le habías robado hasta la aljaba. Salió de Ilión con regios dones Príamo, cuando la hueste griega la ceñía. Atridas sin piedad, hogueras tesalas, todo dejó burlado con tu guía. A las piadosas almas, sombras leves, lleva tu vara de oro al voz eterno, grata deidad para los dioses todos, encanto del Olimpo y del Averno. En habiendo cantado poema tan sublime de la lírica horaciana, conviene ahora saber lo que es Mercurio. Es incuestionable y cualquier gnóstico puede comprenderlo, que como planeta astrológico, es obviamente mucho más misterioso que el propio Venus, e idéntico al Mitra más deísta. El Buda, el genio o Dios, establecido formidablemente entre el Sol y la Luna. Sublime compañero eternal del disco solar de la sabiduría divinal. Pausanias, en su libro 5, nos lo enseña sabiamente teniendo un altar en común con Júpiter Tonante, el padre de los divinos y de los humanos. Dicen las antiguas leyendas que ostentaba radiantes alas de fuego, como para manifestar que asistía al Cristo Sol en su viaje eterno. Con justa razón se le llamó en otros tiempos Nuncio y Lobo del Sol Solaris Luminis Particeps. Como secuela y corolario debemos afirmar que era el jefe y el evocador de las almas. El Archimago y el Hierofante. Virgilio, el ilustre poeta de Mantua, le describe inteligentemente, tomando su martillo o caduceo de dos serpientes, para evocar de nuevo a la vida a las infelices almas precipitadas en el orco limbo. Tu virgam capit, ac animas ille evocat orco, con el evidente propósito de hacerlas ingresar en la milicia celeste como nos enseña en Vendidad, Mercurio es el áureo planeta esotérico, el inefable, a quien los austeros y sublimes hierofantes prohibían nombrar. Y estudiando polvosos manuscritos milenarios, podríamos verificar que en la mitología griega se encuentra simbolizado por aquellos perros o lebreles guardadores del ganado celeste, que se abreva siempre en los cristalinos pozos de la sabiduría oculta, por lo cual es también conocido como Hermes Anubis y, asimismo como el buen inspirador o Agatodaemon. Recordad que el emperador Juliano oraba todas las noches al sol oculto, por la intercesión de Mercurio. Con justa razón dice Bocius, todos los teólogos aseguran que Mercurio y el Sol son uno, por algo fue considerado aquel planeta como el más elocuente y sabio de los dioses, lo cual no es de extrañar, pues, que Mercurio se halla tan cerca de la sabiduría y de la palabra o logos, que con ambas fue confundido.
Capítulo 14. La esuástica maravillosa.
La piscina sagrada, el iniciático lago de la representación de los misterios divinales en los dominios del Santo Grial, es, fuera de toda duda, el mercurio de la filosofía secreta, ese vidrio líquido, flexible, maleable, contenido en nuestras glándulas sexuales. Felipe Teofrasto Bombasto de Oneim, Aureolo Paracelso, dice que dentro del ens seminis se encuentra todo el ens virtutis del fuego. Después del radiante sol y sus lenguas de fuego ardiente que chisporrotean entre la orquestación inefable de las esferas, es el mercurio de la filosofía secreta, el ens seminis, el agua caótica del primer instante, el elemento femenino eterno, la gran madre o vaca nutridora, el fundamento mismo de toda vida cósmica. Transmutar inteligentemente estas aguas de la vida libre en su movimiento, este mercurio sófico de los sabios, significa trabajo intensivo en el laboratorium oratorium del tercer logos. Escrito está con caracteres de fuego en el gran libro de la vida, que en la cruz jaina o gina se esconde milagrosamente el secreto indecible del gran arcano. La clave maravillosa de la transmutación sexual. No es difícil comprender que tal cruz mágica es la misma esvástica de los grandes misterios. Entre el éxtasis delicioso del alma que anhela, podemos y hasta debemos ponernos en contacto místico con Jano, el austero y sublime hierofante jina que otrora enseñara en nuestro mundo la ciencia de los jinas. En el Tíbet secreto existen dos escuelas que se combaten mutuamente. Quiero referirme claramente a las instituciones Mahayana y Hinayana. Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce hacia la luz y muy pocos son los que lo hallan. El camino Hinayana es fuera de toda duda búdico y crístico. Se le cita en los libros sagrados, está mencionado en los cuatro evangelios. Las almas puras en estado de beatitud perfecta, pueden experimentar en forma directa la íntima relación existente entre la esvástica y el sendero Hinayana. Razón tenía esa gran mártir del siglo pasado HPB, al decirnos que la esvástica de las fusaiolas es el símbolo más sagrado y más místico. Brilla ella, en efecto, sobre la cabeza de la gran serpiente de Vishnu. El Shesananta de las mil cabezas que en el Patala o región inferior habita. Avanzando con la cruz a cuestas hacia el monte de las calaveras, podemos verificar que en los antiguos tiempos, las naciones pusieron la esvástica a la cabeza de todos sus símbolos sagrados. La plena lucidez del espíritu nos permite comprender que la esvástica es el martillo de Thor, el arma mágica forjada por los pigmeos contra los gigantes o fuerzas titánicas precósmicas opuestas en forma definitiva a la ley de la armonía universal. El martillo productor de las tempestades que los ases o señores celestes usan. En el macrocosmos de infinitos esplendores, sus brazos acodados en ángulo recto expresan con plenitud la rotación terrestre siempre incansable y el incesante movimiento renovador del jardín cósmico. En el microcosmos la esvástica representa al hombre señalando con la derecha al cielo, mientras la izquierda como sombra fatal de invierno se dirige hacia abajo como mostrando con infinito dolor a nuestro afligido mundo. Es asimismo la esvástica un signo alquímico, cosmogónico y antropogónico, bajo siete distintas claves interpretadoras. Es, en fin, como símbolo viviente de la electricidad trascendente, el alfa y el omega de la fuerza sexual universal, que desciende por los escalones de oro del espíritu hasta el mundo material, y por ello resulta ostensible que aquel que llega a abarcar en forma íntegra todo su místico significado queda libre de todo maya ilusión. La esvástica es el molinete eléctrico de los físicos. En ella se esconden los terribles misterios del Lingam Yoni. La sexo yoga indostánica y exótica con todos sus perfumes orientales. El erotismo misterioso del Kama Kalpa. El Saha Maituna con sus posiciones sexuales ardientes como el fuego. Es obvio que están sellados con la cruz esvástica. El palo vertical de la Santa Cruz es masculino, viril, poderoso. La línea horizontal es femenina, deliciosa. En el cruce de estos dos vástagos eternos se encuentra la clave de todo poder. La esvástica es la cruz en movimiento. El sexo en plena actividad. Transmutación sexual en acción. Bienaventurado el sabio que amando a su mujer se sumerja dichoso entre los sacros misterios eróticos de Mina. Las pavorosas tinieblas de un verdadero amor que es de la muerte hermano, le permitirá sublimar y transmutar el mercurio de la filosofía secreta. La noche encantadora del amor simboliza tanto la vulgar infraoscuridad de la ignorancia y de la mala magia, como la superoscuridad del silencio y el secreto augusto de los sabios. Los Yaksa y Rakshasas del Mahabharata. Con palabras de diamante está escrito en el libro de toda creación: quien quiera subir debe primero bajar. La conquista del ultramar evite un mundo superliminal y ultraterrestre, sería absolutamente imposible sin la sabia transmutación del mercurio sófico. Las núbiles doncellas y sabios varones de la Menesmen, el paraíso egipcio, sufrieron demasiado en el Averno viviendo a orillas de la laguna Estigia, tú lo sabes. Transmutar el agua en vino tal como lo enseñó el gran Kabir Jesús en las bodas de Canaán, eso es más amargo que la hiel. La blanca palona del Espíritu Santo cernida en las armas y bordada en los mantos de los caballeros del Santo Grial. El cisne sagrado. El Amsa milagroso. El ave fénix del paraíso. El ibis inmortal. Resplandecen maravillosamente sobre las aguas profundas de la vida. De entre el fondo profundo de la laguna Estigia en las terribles profundidades del Averno, surgen dioses que se pierden entre el espacio abstracto absoluto. La luz sale de las tinieblas y el cosmos brota del caos.
Capítulo 15. la fuerza sexual.
Es pues de saber que esa sobredicha leyenda maravillosa del Santo Grial ciertamente es muy conocida en Francia. Si con tesón de clérigo en la celda, escudriñamos con ansia infinita todos esos polvorientos manuscritos de caballería medieval, podremos evidenciar entonces muchas tradiciones relacionadas con el Santo Grial. Famosas resultan en verdad obras antiquísimas como las del Balandro de Merlín y la Demanda del Santo Grial. Aquellos bardos melenudos de la Alemania bohemia que otrora alegraran a toda Europa, dijeron siempre Graal usando la doble haya a ellos con sus consabidos cantos. Los bretones que, por cierto, buena fama tienen con la leyenda céltica, llamaron siempre Graal a la Sagrada Copa. A todas luces resulta bien fácil comprender que el olvido radical de los principios crísticos esotéricos, mal nos llevaría al confuso laberinto de tantas etimologías incoherentes que en verdad nada tienen que ver con la ebúrnea copa, delicia de los misterios arcaicos. No está de más recordar aquella estrofa de Arcipreste de Ita, describiendo cierta cocina de su tiempo. Escudillas, sartenes, tinajas y calderas, cañadas y barriles, todas cosas caseras, todo lo fizo lavar a las sus lavanderas, espetos, griales, olla y coberteras. En el vaso regenerador o ionisexual femenino, debemos beber el néctar iniciático de los dioses santos. El Santo Grial es el cáliz milagroso de la suprema bebida, la copa iniciática de Sucra y de Manti. En el vaso santo de la fémina encantadora está contenido el vino exquisito de la espiritualidad trascendente. La conquista del ultramar evite un mundo superliminal y ultraterrestre, sería algo más que imposible si cometiésemos el error de subestimar a la mujer. El verbo delicioso de Isis surge de entre el seno profundo de todas las edades aguardando el instante de ser realizado. Las palabras inefables de la diosa Neit han sido esculpidas con letras de oro en los muros resplandecientes del Templo de la Sabiduría. Yo soy la que ha sido, es y será, y ningún mortal ha levantado mi velo. La primitiva religión de Jano o Jaino, es decir, la áurea, solar, quiritaria y superhumana doctrina de los Jinas, es absolutamente sexual. Tú lo sabes. Escrito está con carbones encendidos en el libro de la vida, que durante la edad de oro del Lacio y de la Liguria, el rey divino Jano o Saturno y Ao, Baco, Jehová imperó sabiamente sobre aquellas santas gentes, tribusarias todas, aunque de muy diversas épocas y orígenes. Entonces, oh Dios mío, como en épocas semejantes de otros pueblos de la antigua Arcadia, podía decirse que convivían felices ginas y hombres. Dentro del inefable idilio místico comúnmente llamado los encantos del Viernes Santo, sentimos en el fondo de nuestro corazón que en nuestros órganos sexuales existe una fuerza terriblemente divina que lo mismo puede liberar que esclavizar al hombre. La energía sexual contiene en sí misma el prototipo viviente del legítimo hombre solar, que al cristalizar en nosotros nos transforma radicalmente. Muchas almas sufrientes quisieran ingresar en el Monsalvat trascendente, mas desgraciadamente esto es algo más que imposible debido al velo de Isis, o velo sexual adámico. Entre la bienaventuranza inefable de los paraísos ginas existe ciertamente una humanidad divina que es invisible a los mortales debido a sus pecados y limitaciones, nacidas del sexo mal usado. Es ostensible que la blanca hermandad posee tesoros grandiosos, a la manera del tan inestimable Santo Grial. El verbo de los dioses santos resonando en el fondo de la noche profunda de los siglos, a cada instante viene a recordarnos el primer amor y la necesidad de aprender a sublimar y transmutar la energía sexual. Ciertamente es imposible, mientras no superemos al sexo, cual los magmas, el entrar en contacto directo con la superhumanidad sagrada, de la que ha hablado siempre, sin embargo, toda leyenda universal. Esos maestros de compasión son los fieles custodios del Santo Grial, o de la piedra iniciática, es decir, de la suprema religión síntesis, que fue la primitiva de la humanidad. Hablemos claro y sin ambajes, de ninguna manera exageramos conceptos y enfatizamos la idea básica de que el sexo es el centro de gravedad de todas las actividades humanas. Como secuencia o corolario afirmamos, cuando el hombre encuentra a su compañera sexual, la sociedad ha comenzado. Mecanicidad es diferente, nosotros los gnósticos rechazamos el automatismo inconsciente. La mecanicidad del sexo resulta obviamente infrahumana. Queremos acción consciente. Como regla, pauta, guía a seguir, conviene saber que lo corriente y habitual es el fluir de la energía sexual desde arriba hacia abajo. Desde adentro hacia afuera. Hacer retornar la energía creadora del tercer logos hacia adentro y hacia arriba, significa de hecho entrar en el camino bendito de la regeneración. Esa es precisamente la buena ley del Santo Grial. La lanza aquella con la que el centurión romano llamado Longinos, hiriera cruelmente el costado del adorable en el Monte de las Calaveras. Es ostensible que juega también gran papel en incontables tradiciones del mundo asiático, ya con el simbolismo renglones arriba expuesto, ya como instrumento esotérico de salvación y de liberación. El venerable Amfortas, gran señor, rey del Grial, sucesor del viejo Titurel, otrora herido por el sexo, falo o lanza, cuando cayó víctima de la seducción sexual, solo pudo ser sanado con la misma hasta que le hirió. Por secuencia lógica podemos deducir que aquel buen señor de tantas amarguras hubo de trabajar intensamente en la fragua encendida de Vulcano. Transmutar es lo mejor y esto jamás lo ignoraron las matronas romanas que se desarrollaron y desenvolvieron bajo la tutela de la diosa Juno, entre el sopor profundo de la noche de los siglos duerme aquella legendaria ciudad de los Sabinos fundada en buena hora por Mediofidio e Himeya. Dicen viejas tradiciones arias que entonces esas buenas gentes conocieron muy a fondo los misterios sexuales de la lanza. Ahora y con estas insólitas afirmaciones podrán nuestros muy amados lectores gnósticos comprender el motivo por el cual los héroes serán premiados con una pequeña asta o lanza de hierro. Asta pura era el nombre de tal asta. Esto nos recuerda a la ciudad sagrada de Hastinapura, símbolo viviente de la Jerusalén celestial.
Capítulo 16. La piedra filosofal.
Un hit sobre maravillosa piedra. ¿Cuál es la honda significación de este tremendo misterio? Oh. Casto clérigo, cantaban los bardos evocadores del Gaedilo de la Galicia prehistórica irlandesa, al hablar de sus gloriosas tradiciones milenarias a los sacerdotes católicos que iban a evangelizarlos. Su profunda significación mágica y sublime. ¿Quién podrá desentrañarla y revelarla? Nadie sino él, el elegido, podrá descifrar el misterio de la piedra y de su hit. En tratándose de estos sacros portentos que asombran al místico, no resulta en verdad incongruente aquello de que la sobredicha piedra se transforme en cráter, vaso hermético o cáliz de esplendores infinitos. ¿A qué viene pues tanta perplejidad, vacilación e incertidumbre, por el poema que Lechretien de Troyes? Siglo XII. Si el Santo Grial es una piedra preciosa traída a la tierra por los ángeles o devas inefables y puesta bajo celosa custodia de una fraternidad secreta, eso no es óbice para que tal gema celeste asuma la espléndida forma del vaso de Hermes. Henos aquí ya, pues, con la piedra cúbica de Jesod situada por los cabalistas hebreos en nuestros mismos órganos sexuales. Esta es la piedra bendita que el patriarca Jacob, vivísima reencarnación del ángel Israel, ungiera antaño con aceite sagrado. Petera iniciática de los colegios esotéricos. Piedra filosofal de los viejos alquimistas medievales. Piedra de tropiezo y roca de escándalo, como otrora dijera el hierofante Pedro o Patar. No está de más en este capítulo transcribir con paciencia infinita y profunda serenidad, el texto auténtico de Wolfram de Schembach relativo a la expresada piedra y a la misteriosa fraternidad que la custodia. Esos héroes están animados por una piedra. ¿No conocéis su augusta y pura esencia? Se llama Lapis Electrix Magnes. Por ella puede realizarse toda maravilla, magia. Ella, cual el fénix que se precipita en las llamas, renace de sus propias cenizas, pues que en las mismas llamas remoza su plumaje y brilla rejuvenecida más bella que antes. Su poder es tal, que cualquier hombre, por infeliz que en su estado fuera, si contempla esta piedra, en vez de morir como los demás ya no conoce la edad, ni por su color, ni por su rostro. Y sea hombre o mujer gozará de la dicha inefable de contemplar la piedra por más de 200 años. Jesús el gran Kabir dijo: la piedra, el sexo que desecharon los edificadores religiosos, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Allén del tiempo y la distancia, Klinksor el mago malo la disputó y tuvo por tabú pecado. Escrito está y con palabras de fuego en el drama wagneriano, que acerado cuchillo descartó violentamente la piedra bendita. Mas, maese Klingsor, melindroso y llorón cual ninguno, después de tan tremendo desatino, extendió sus ensangrentadas manos suplicantes hacia el Gwyal. Es obvio que el guardián indignado le rechazó con la punta terrible de su espada. Cuentan las gentes de otros tiempos que allá muy lejos, donde comienza la tierra voluptuosa de los paganos, Klingsor, el señor de las tinieblas, aprendió a odiar el sexo. Es ostensible su erudición libresca entre el yermo de penitente y disciplinario. Creyó el infeliz cenobita en una posible mutación trascendental, mediante la eliminación del instinto sexual. Señuelo imposible, espejuelo inútil, símbolo absurdo, el de este exótico anacoreta. Ínclito varón venido de remotos lugares. Notable caballero, eximio señor extraño y contradictorio. Eremita paradójico, presumiendo santidad, puritano tonto con ínfulas de iluminado. Adoró a Shiva, el tercer logos, el Espíritu Santo y sin embargo escupió toda su baba difamatoria en la novena esfera el sexo, trabajó tenazmente con múltiples ejercicios pseudo-esotéricos y se flageló horriblemente hasta la extenuación. Se vistió con inmundos harapos de mendigo, echó cenizas sobre su cabeza. Llevó cilicio sobre su cuerpo mortificado. Insoportable vegetariano, fue el creador de una religión de cocina. Dicen los que lo vieron que jamás bebió vino ni sidra. A otros guió, cuando mayor necesidad tenía de que le guiaran, y nunca se preocupó por eliminar al fariseo interior. Empero, todo fue en vano. Descartada la petera iniciática, se cerraron ante el indigno las puertas maravillosas del Monsalvat trascendente.
Capítulo 17. Lucifer.
Prometeo el dios griego es el Mahasura, el Lucifer Indostán que se rebeló contra Brahma el Señor, por cuya razón Shiva, el tercer logos, le precipitó indignado en el Patala inferior. El Dante florentino, ínclito discípulo de Virgilio el eximio bardo coronado de Mantua, en buena hora encuentra a Dite, Prometeo Lucifer en la novena esfera, obviamente en el centro de la tierra, en el pozo profundo del universo, en el sitio donde las sombras se hallaban completamente cubiertas de hielo y se transparentaban como paja de vidrio. El Mahasura, encadenado fatalmente a la severa roca del sexo, pasa cruelmente por indecibles amarguras. Las fieras llamas de la lujuria le torturan espantosamente. El buitre insaciable del razonamiento inútil le roe las entrañas. Prometeo, Lucifer, es un fuego misterioso desprendido del logos solar y fijado sabiamente en el centro de la Tierra por la fuerza de la gravedad y el peso de la atmósfera. Escrito está con palabras de oro en el libro de la vida el ingrediente superlativo del anima mundi es el fósforos luciférico. Como secuela y corolario cabe aquí aseverar, con mucho énfasis, lo siguiente: el estéril trabajo de Mime en su forja. El fracaso rotundo de los poderes creadores deviene cuando se apaga el fuego. El ardiente crepitar del fuego elemental de los sabios bajo el crisol alquimista, es un axioma de la filosofía hermética. Inri. Ignis natura renovatur integram. El fuego renueva incesantemente toda la naturaleza. Tú lo sabes. Excluyase a Lucifer el Mahasura en la sexo yoga y obsérvese luego lo que sucede. Contémplese el fracaso. En la aurora resplandeciente del Mahamvantara, cuando el hombre y la cadena terrestre iban a aparecer, prodújose como por encanto de la presencia del Logos, un ángel la sombra del Señor, lleno de deseo progresivo, y es obvio que el divino arquitecto del universo le dio el dominio de los mundos infiernos. Así pues, es incuestionable que la semblanza superior de ese vil gusano que atraviesa el corazón del mundo es Yohan, Swan, Choan, Juan, el verbo, el ejército de la voz, el logos. Prometeo Lucifer descendiendo hasta el fondo del Averno para librar de sus torturas a las víctimas, nos recuerda a Hércules, el dios solar, bajando a la Hades o cueva de la iniciación para salvar a las almas perdidas. Lucifer, es la energía activa y centrífuga del universo, fuego, vida, autoindependencia, rebeldía psicológica. El infierno de su ímpetu revolucionario, es la expansión vital de la nebulosa para convertirse en nuevas unidades planetarias. Prometeo Lucifer se roba valerosamente el fuego divinal para auxiliarnos en la senda de la insurrección espiritual. Lucifer es el guardián de la puerta y de las llaves misteriosas del santuario para que no penetren en él, sino los ungidos que poseen el secreto terrible de Hermes. el resplandeciente señor de las siete mansiones gloriosas conocido con los nombres sagrados de Lucifer, Prometeo, Mahasura, etc., es ciertamente el espléndido ministro del Logos Solar. Bien saben los siete señores del tiempo, los siete crónidas, que a Lucifer Sabaoth le han sido encomendadas la espada y la balanza de la justicia cósmica, pues él es la norma del peso, la medida y el número, el Horus, el Aura Mazda, etc., etc. Prometeo Lucifer, poniendo su verbo en boca del titán adolorido, refiriéndose a los míseros mortales, exclama con todas las fuerzas de su alma, para que no se hundieran, arrebatados al tenebroso Hades. Por esto, terribles torturas me oprimen. Cruel sacrificio, que a lástima mueve. Yo que a los mortales compadecí, el coro observa muy pertinentemente. Gran beneficio fue el que a los mortales otorgaste. Lucifer Prometeo contesta. Sí, y además les di el fuego. Coro, con que el fuego llameante esos seres efímeros poseen. Prometeo sí, y por él muchas artes con perfección aprenderían. Empero, es fácil comprender que con las artes que autoenaltecen y dignifican al hombre, el fuego luciférico recibido se ha tornado en la peor de las maldiciones. El elemento animal y la conciencia de su posesión han cambiado el instinto periódico en animalismo y sensualidad crónica. Esto es lo que amenaza a la humanidad como pesado manto funerario. Así surge la responsabilidad del libre albedrío. Las pasiones titánicas que representan a la humanidad en su aspecto más sombrío. Y como quiera que ya en nuestros pasados mensajes navideños hablamos sobre los aspectos tenebrosos del fuego luciferino, solo nos resta ahora decir que tal fuego no es ni bueno ni malo, todo depende del uso que hagamos de él. En esto precisamente se hallan fundados el pecado y la redención a la vez. A. Si Amfortas, el rey del Grial, eximió sucesor del viejo Titurel, hubiese aprovechado el instante regio, el momento terrible de la pasión sexual, si en esos momentos de suprema voluptuosidad hubiese empuñado su lanza sagrada con firmeza, el mago malo no habría podido arrebatarle el asta santa. Empero, aquel notable señor, a pesar de conocer el secreto de los Elohim, el misterio del fuego creador, cayó rendido en brazos de Kundry, Herodías.
Capítulo 18. Ángeles y diablos.
El ultramoderno Lucifer Prometeo, involucionando espantosamente en el tiempo, se ha convertido ahora en Epimeteo, el que ve solo después del suceso, porque la gloriosa filantropía universal del primero ha degenerado desde hace muchos siglos en interés y adoración propios. Oh dioses santos. ¿Cuándo podremos romper estas cadenas que nos atan al abismo del misterio? ¿En qué época de la historia del mundo resurgirá el brillante titán libre de antaño en el corazón de cada hombre? Morir en sí mismo es radical, si es que de verdad anhelamos con todas las fuerzas del alma armonizar las dos naturalezas divina y humana en cada uno de nosotros. Invulnerabilidad ante las fuerzas titánicas inferiores, impenetrabilidad en gran escala, solo son posibles eliminando íntegramente nuestros defectos psicológicos, esos horribles diablos rojos mencionados en el libro de la morada oculta. Set, el ego animal, con todos sus siniestros agregados subjetivos, suele en verdad ser terriblemente maligno. Escrito está con carbones encendidos en el tremendo libro del misterio, que el don luciférico, terrible cual ninguno, se tornó más tarde y para desgracia nuestra y de todo este afligido mundo, sino en la causa principal, en el único origen del mal. Zeus tempestuoso, el que amontona las nubes, representa claramente a la hueste de los progenitores primarios, los pitris, los padres que crearon al hombre a su imagen y semejanza. No ignoran los pocos sabios que en el mundo han sido, que Lucifer Prometeo Mahasura, el dador del fuego y de la luz, encadenado horriblemente al monte Cáucaso y condenado a la pena de vivir, representa también a los devas rebeldes que cayeron en la generación animal en el amanecer de la vida. No está de más citar en este libro algunos de esos titanes caídos al rayar el alba. Recordemos primeramente a Moloch, ángel otrora luminoso, horrible rey manchado con la sangre de los sacrificios humanos y con las lágrimas de los padres y de las desesperadas madres, si bien, a causa de los sonidos de tambores y timbales, apenas si se escuchaban los clamores de los hijos cuando, arrojados al fuego, se inmolaban despiadadamente a aquel execrable monstruo, bello dios de otros tiempos. Los amonitas le adoraron en Raba y en su húmeda llanura, en Argovia y en Basán hasta las más remotas corrientes del Arno. Cuenta la leyenda de los siglos que Salomón, hijo de David, rey de Sión, levantó un templo a Moloch en el monte del oprobio. Dicen los siete señores del tiempo que posteriormente el viejo sabio dedicó a tal ángel caído un bosque sagrado en el dulce valle de Hinnom. Fecunda tierra perfumada que por tal motivo tan fatal, cambiara desde entonces su nombre por el de Tofet y la negra Gehenna, verdadero tipo del infierno. Tras Moloch, hombre ángel de la arcaica Lemuria volcánica, donde los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel, viene luego Baal Peor, el obsceno terror de los hijos de Moab, que habitaban desde Aroer hasta Nebo y aún mucho más allá de la parte meridional del desierto de Abarim. Gentes de ese vomieron a Imen, el reino de Sión, y más allá de los florecientes valles de Sigma, tapizados de viñas y en el Eale, hasta el lago Asfaltites. Espantoso, izquierdo, tenebroso Baal Peor en Sittim incitó a los israelitas durante su marcha por el Nilo a que le hicieran lúbricas oblaciones, que tantos males les acarrearon. Desde allí, este Elohim caído entre los rojos incendios luciferinos, astutamente extendió sus lascivas orgías tenebrosas hasta el mismo monte del escándalo, muy cerca del bosque del homicida Moloch. Es obvio que así quedó establecida la concupiscencia abominable al lado del odio, hasta que el piadoso Josías los arrojó en el infierno. Con estas divinidades terriblemente malignas que en el viejo continente muy fueran en verdad hombres ejemplares, ángeles humanizados, acudieron aquellas que, desde las deliciosas riberas que bañan las aguas tormentosas del antiguo Éufrates hasta el torrente que separa a Egipto de la tierra de Siria, llevan los nombres indeseables de Baal y Astarot. Continuando después en orden sucesivo aparece Belial desde el Empíreo. Ciertamente no ha caído un espíritu más impuro ni más groseramente inclinado al vicio que esta criatura que en los antiguos tiempos lemúricos fuera realmente un maestro o gurú angélico de inefables esplendores. Este demonio, de iluso en otros tiempos, no tenía templos ni se le ofrecieron sacrificios en ningún altar, y, sin embargo, nadie está con más frecuencia en los templos y en los altares. Cuando el sacerdote se vuelve ateo, como los hijos de Elí, que desgraciadamente llenaron de prostituciones y de violencia la casa del Señor, se convierten de hecho en esclavos de Belial. Hierofante sublime de las épocas arcaicas de nuestro mundo, ángel delicioso, ahora malvado demonio luciférico reina también en los palacios y en las cortes fastuosas y en las ciudades disolutas, donde el ruido del escándalo, de la lujuria y el ultraje se eleva sobre las más elevadas torres, y cuando la noche oscurece las calles, entonces vagan los hijos de Belial llenos de insolencia y de vino. Testigos de ello son las calles de Sodoma y aquella noche horrible en que en una puerta de Gaaba se expuso una matrona para evitar un rapto más asqueante. Inspírenme musas. Háblenme dioses. Para que mi estilo no desdiga de la naturaleza del asunto. ¿Y qué diremos ahora de Azazel, glorioso querubín, hombre extraordinario de la tierra antigua? ¡Ay! 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 ¡Cuánto dolor! Esta criatura tan excelente también cayó en la generación animal. ¡Qué terrible es la sed de la lujuria sexual! Despliega el caído del asta brillante la enseña imperial, que adelantada, extendida y agitada al viento, brilla como un meteoro, con las perlas y el rico brillo del oro que dibujan en ella las armas y los trofeos seráficos. Y viene después Mamón, el menos elevado de los hombres ángeles de la antigua Arcadia, caído también en la generación bestial. Él fue el primero que enseñó a los habitantes de la tierra a saquear el centro del mundo, como así lo hicieron extrayendo de las entrañas de su madre unos tesoros que valdría más que quedasen ocultos para siempre. La banda codiciosa de Mamón abrió en breve una ancha herida en la montaña y extrajo de su seno grandes lingotes de oro. Y en cuanto al ángel Mulciber, ¿qué diremos ahora? No fue en verdad menos conocido, ni carició jamás de adoradores fanáticos en la antigua Grecia. Eso lo saben los divinos y los humanos. La fábula clásica refiere cómo fue precipitado desde el Olimpo, arrojado por el irritado Júpiter por encima de los cristalinos muros divinales. De nada le sirvió entonces haber elevado altas torres en el cielo. Hombre genial de la raza purpúrea en el continente Mu, caído en los abismos de la pasión sexual. Y para concluir con esta pequeña lista de deidusos fulminados por el rayo de la justicia cósmica, es necesario decir que de ninguna manera faltan en el Pandemonium, la gran capital de Satanás y de sus pares, Andramelec, del que tanto hemos hablado en nuestros pasados libros gnósticos, y Asmodeo su hermano. Dos resplandecientes tronos del cielo estrellado de Urania caídos también en la generación animalesca. Hombres ejemplares, dioses con cuerpos humanos en la tierra de Mu, revolcándose abyectos en el lecho de Procusto. La hueste luciférica crística que encarnó en la Lemuria arcaica, inducida por aquel némesis o karma superior que controla los inefables y que es conocido como ley de la catancia, cometió el error de caer en la generación animal. Nefasta fue para la humana especie la caída sexual de los divinos titanes que no supieron usar el don de Prometeo y rodaron al abismo. Nuestros salvadores, los Agnishvatas, los titanes superiores del fuego luciférico, no pueden jamás ser engañados ellos, los brillantes hijos de la aurora, saben muy bien distinguir lo que es una caída de lo que es una bajada. Algunos equivocados sinceros se empeñan ahora en justificar la caída angélica. Lucifer es, metafóricamente, la antorcha conductora que ayuda al hombre a encontrar su ruta a través de los arrecifes y los bancos de arena de la vida. Lucifer es el Logos en su aspecto más elevado, y el adversario en su aspecto inferior, reflejándose ambos en y dentro de cada uno de nosotros. Lactancio, hablando de la naturaleza de Cristo, hace del Logos, el Verbo, el primogénito hermano de Satán y la primera de todas las criaturas. Entre la gran tempestad del fuego luciferino se combaten mutuamente escuadrones de ángeles y demonios prototipos y antitipos. Si aquel buen señor Amfortas, rey del Santo Grial, hubiese sabido usar atinadamente el don luciférico en el instante supremo de la tentación sexual, es ostensible que habría entonces pasado por una transformación radical.
Capítulo 19. El bálsamo precioso.
Trae Cundriero Díaz cual la Magdala hebraica de otros tiempos, un pomo delicioso de la Arabia exótica. Amfortas, el ínclito varón del Santo Grial, con urgencia pide un bálsamo precioso para sanar su adolorido corazón. Pasaje mirífico de la dramática wagneriana que debiera esculpirse gloriosamente en mármoles augustos y con letras de oro. Concomitancia cristalina en este caso es la del gran Kabir Jesús ungido por la bella del Palacio de Magdalo. «Buena obra me ha hecho», dijo el adorable, «siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien. Pero a mí no siempre me tendréis». Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Fémina de encantos irresistibles quebrantando el vaso de alabastro para derramarlo sobre la cabeza del dulce rabí de Galilea. Escrito está con palabras de misterio que solo la mujer símbolo, la diableza originaria, prototipo de cuanto hay de más excelso y a la par de más abyecto en la tierra, es la única que realmente tiene el poder de ungirnos para la muerte. Comprensión y eliminación son radicales si es que realmente queremos morir en sí mismos, descartar los múltiples agregados psíquicos o defectos que en su horripilante conjunto constituyen el ego animal, no resulta en verdad tarea demasiado fácil, tú lo sabes. Mejor es beber licor femenino que es licor de mandrágoras. Si lo bebes jamás cerrarás el camino. Erotismo sexual es indispensable. Amar es ciertamente el más puro y delicioso anhelo. Defecto descubierto en forma íntegra, debe ser suprimido, quitado, separado, bajo los encantos de Eros. No olvides a tu madre divina Kundalini Isis, Rea, Cibeles, Tonantzin, María, Adonía, Insoberta. El sexo es vaso santo, poned en él tan solo un pensamiento puro. Tras de cada beso debe haber una plegaria, tras de cada abrazo un rito de misterio. En la cópula sagrada pedid y se os dará, golpead y se os abrirá, aquella a quien ningún mortal ha levantado el velo, eliminará entonces lo indeseable, lo abominable, y así morirás de instante en instante. Levantad bien vuestra copa en el festín del amor y cuidaos de verter ni siquiera una sola gota del precioso vino. No derrames el vaso de Hermes, embriágate con besos y ternuras bajo la sombra del árbol del conocimiento, mas no te tragues las manzanas de oro del jardín de las Hespérides,